Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 17 de junio y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí disfrutando de la mañana del lunes, mi día favorito de la semana.
¿Todavía?
Siempre. No ha cambiado. Espero morirme, sí, que es... las cosas que me gustan, espero que sean para siempre, vaya.
Vale, vale. ¿Qué tal el fin de Víctor?
Pues muy bien, tío. Me comí un helado y todo. Tengo una idea de lo bueno que fue.
Yo también me he comido un helado, de hecho.
Te arregla un poco la vida, ¿no?
Sí.
Momento helado.
Está bien. Es difícil, muy difícil que esté malo. Es una de esas pocas garantías que nos quedan. Pero escúchame, Víctor, yo tenía apuntadas dos cosas para comentar antes de pasar a los titulares de los jueguicos. Tenía, por supuesto, lo de las crónicas de Rajoy para la Eurocopa.
Increíble.
Creo que es, o sea, hay que hablar de esto, pero por suerte podremos hacerlo en otro momento, porque vengo también con una pequeña denuncia.
Hostia, podcast denuncia que va a hacer este.
Sí, sí. Ayer, ahora abren los centros comerciales los domingos, fui a comprar ropa para los niños y para mí también. Y en todas partes hay ropa de Bluey, lo cual, por supuesto, celebro, pero dos quejas. Primero, que en la mayoría de tiendas, si no en todas, yo no, desde luego, en todas las que yo vi, la ropa de Bluey llega solo hasta la talla para 5 o 6 años, con lo cual mi hijo mayor, que por supuesto quiere ropa de Bluey también, no puede comprarse ropa de Bluey, siendo que Bluey, la protagonista de la serie, tiene ahora mismo 7 años, empezó la serie con 6, pero cumplió años en la tercera temporada, y más grave todavía, no hay ropa para mí. O sea, yo quiero un bañador de Bluey.
¿Por qué? Oportunidad perdida, ¿no?
Claro. Bueno, se pueden comprar bañadores de Bluey, pero igual en la etiqueta no pone copyright. Pero esto me enfadó un poco. Mira que hay cosas por las que enfadarse, ¿eh? Pero no sé.
Bueno, a ver, como escribió Mariano Rajoy, eso es una cierta mala uva, ¿no? Yo no entro en polémica.
Vamos con las noticias, que se sabe que a quien madruga, Dios le ayuda. Empezamos, Víctor, enmendando un error, te diría, porque la semana pasada no recordamos, el viernes, recordar que había un eventito digital más, una presentación de Yacht Club Games, su Presents, que no es el primero que hace, y que sirvió para enseñarnos unas cuantas cositas de, os podéis imaginar, Shovel Knight.
El evento este de Yacht Club, que son efectivamente el estudio de Shovel Knight, creo que quieren, no te voy a decir corregir eso o repararlo, porque entiendo que no hay que reparar nada si eres el estudio de Shovel Knight, nada más y nada menos, pero sí que se pudo ver aquí, aparte de las actualizaciones pertinentes de los distintos juegos de Shovel Knight que hay por ahí circulando, uno de ellos se acaba ya, por cierto, también se vio cosas de Shovel Knight en varios sabores, ahora las repasamos, pero también pudimos ver un poquito más de Mina de Hollower, que yo como Shovel Knight Enjoyer, te tengo que decir que le tengo muchas ganas. Tiene una pinta fenomenal. Lo más... Me sorprendió que era un evento... Era un Nintendo Direct, básicamente. No sé si lo...
Yo no lo he visto todavía, pero no es el primero que hacen así, ¿eh? Yo creo que fueron de los primeros en hacer o llevar a cabo esa broma, digamos.
En copiarlo, pero de una manera...
Sí.
Bastante... Bueno, bastante encantadora, te tengo que decir.
Sí.
La cuestión es que aquí se vio... Lo voy a hacer un poco en orden de importancia, si te parece, o de contundencia, porque creo que empezaron con los DLCs, pero bueno, me lo voy a dejar un poco para el final eso. Lo más cercano en el tiempo quizá aparece Shovel Knight, Shovel of Hope DX, que es una nueva versión de el primer Shovel Knight. Ellos lo llaman algo así como... Lo llaman indistintamente versión mejorada y edición definitiva. De este primer juego de la serie. Y la cuestión es que es el primer Shovel Knight a priori sin muchos cambios, si lo ves y te dicen que es el mismo, te lo puedes llegar a creer,
sí.
Pero a medida que vas rascando, se va viendo lo que hay de nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, aparte de Shovel Knight, 19 personajes más, en total se pueden controlar 20 personajes y cada uno cambia el juego de formas bastante sorprendentes. Cualquiera que haya jugado a Shovel Knight y sepa lo que es jugar con distintos personajes en Shovel Knight, se puede imaginar lo, pues bueno, lo esperanzador o lo prometedor que puede ser llegar a tener 20 en un mismo juego. También se habló de la posibilidad de remezclar tú mismo el juego. Otra de las características de Shovel Knight son los trucos. En los juegos de Shovel Knight, en todos, de hecho, creo, hasta en los, en el Dig y demás, hay trucos, vaya, como los típicos trucos de los juegos retro en los que se inspira Shovel Knight, precisamente, ¿no? De alterar las reglas del juego para modificarlo a tu gusto. Aquí, en esta edición de X, hay 300 trucos y la gracia está en que se pueden activar a la vez. Uh-huh. No sé si todos al mismo tiempo, porque 300 entiendo que se puede formar una papilla, que habrá trucos que se que se anulen los unos a los otros, pero la idea aquí es crearte tú mismo desafíos, entiendo, ¿no?
Uh-huh.
Subirte la dificultad o modificarte las normas del juego para remezclar, ya digo, el juego un poco a tu gusto. Y luego está lo del que lo hemos estado hablando ahora antes de grabar, el 3D estereoscópico, esto que lo llaman ellos,
¿sí?
Que estábamos nosotros pensando que era lo de la 3DS.
Sí, yo pensaba en que no sé dónde robar unas gafas de estas de ver Avatar en el cine ahora mismo.
Tú ahora, bueno, en el reload de esta semana, ya disponible, por cierto, tú desvelas la ¿sí? nueva feature de la Switch 2,
¿sí?
que es el 3D estereoscópico, precisamente.
Por supuesto,
ha vuelto a la mitad, de la barra, ¿no? El 3D.
No, sí. No es una filtración, ¿eh? Es un deseo absurdo. Pero es verdad que el otro día me sorprendí echando de menos un poco el 3D de la 3DS. Es cierto.
Aquí no es.
Pensando en el Luigi's Mansion, ¿eh? No es algo que recuerde yo a menudo sin ayuda.
Bueno, y el Kid Icarus estaba bien. El
Kid Icarus también. Sí.
Joder, sí. No me digas. La cuestión es que esto no es el 3D, no penséis en las pantallas superponiéndose una encima de otra de formas locas para crearte la ilusión de 3D, sino que es pues como un efectillo 3D que hace como un tilt, ¿no? Un poco para los lados, un poco como en lo que hacían Fez, que se giraban de 90 a 90 grados para que fuera al mismo tiempo 2D y 3D el juego.
Sí.
Aquí tiene un efectillo ahí que se puede mover un poquito para los lados.
Pero muy sutil, muy sutil.
Muy sutil. Que a mí me da a entender que el juego está hecho de cero, ¿no?
Ya,
o sea, que está rehecho de cero para... Ya digo que visualmente tú lo ves y piensas, joder, es el mismo Shovel Knight.
Sí.
Pero cuando ves ese efectillo 3D, es un poco como... ¿No? A mí me dio como un sobresalto, ¿no? En plan, hostia.
Sí. Sí, sí,
igual lo han hecho entero de cero... En 3D. O sea, parece que está entero en 3D el juego.
Sí, sí. No sé qué motivo podrían tener para esto, pero me lleva a preguntarte, Víctor, si se especificó en la presentación si esto será un juego nuevo o se actualiza de alguna forma el original.
Es un juego nuevo.
Vale, pero es curioso porque estoy viendo en la web de Yacht Club Games que no ponen o sugieren una fecha para esta edición definitiva, pero sí recomiendan comprar ahora con descuento el original. Me parece un poco raro, unas novedades muy llamativas o aparentes, pero bueno.
Igual de pronto es un... Yo qué sé. Igual de pronto sí que es una actualización, ¿eh? No lo sé. Yo entendí que era una versión... O sea, un juego diferente, una app distinta, digamos.
Sí, lo parece, pero me extraña esto.
No se sabe fecha, entonces igual está suficientemente lejos como para que no sea tan descabellado pillarte el Shovel Knight original si no lo has hecho ya. En el mismo evento se repasa al principio los 10 años de Shovel Knight, que salió el 26 de junio de 2014.
Bestia.
Hace ya un tiempo, ha llovido. Y es cierto que el juego ha salido en todos los lados. Hay una diapositiva que pone Shovel Knight is everywhere y salen como la Play 3, la... Wii U, la Wii, la 3DS, la 360, como todas las consolas del mundo. Y es verdad que es un juego que, joder, lleva mucho tiempo dando vueltas. Salieron dos expansiones barra secuelas con otros personajes extraordinarias también. Muy, muy bueno todo de Shovel Knight. Luego se reunió la trilogía entera en una cosa que se llamaba Treasure Trove o algo así, creo que era el nombre. Sí, sí, sí. Que traía lo que era hasta ahora la edición más completa de la trilogía Shovel Knight que hay, vaya, hasta el momento, de hecho. Y recomendable, Shovel Knight. Es la hostia, es un juego demencial. Y es mucho más contemporáneo y mucho más moderno y mucho más fresco que lo que quizá parece. Porque tú lo ves y dices, bueno, el típico juego que emula un poco pues los juegos de 8 bits y tal. Jaja, qué bien, gracioso, tal. Pero luego tiene ideas muy, muy buenas, muy modernas. No es un juego de 8 bits, evidentemente, y eso lo usa a su favor para hacer mil cosas con las mecánicas, con los bosses, con la fluidez del movimiento. Es una maravilla el Shovel Knight, vaya.
Sí, sí. Supongo que la idea es que Mina de Hollower haga lo mismo con sus referentes, ¿no? Que en este caso podrían ser
el Link's Awakening, ¿no?
Zeldas de Game Boy, eso voy a decir, más que otra cosa.
Aquí la cuestión es que el siguiente juego de esta gente, Mina de Hollower, que se financió en Kickstarter hace ya un tiempo, en realidad, un par de años igual, no sé si fue 2021 o una cosa así, se hizo un update que básicamente vino a decir que tira, que se está desarrollando, que va guay, que va bien, que no hay problema, que no nos preocupemos y que habrá nueva información in the near future, en el futuro cercano. Se rumorea, se sugiere, se comenta, se desea, supongo, aquí habrá un poco de todo eso, que igual ese gameplay extendido, que sí que no sé si en la presentación o en el blog de Yacht Club hablan de un tráiler más extenso, con gameplay nuevo, con material que no se ha visto hasta ahora del juego, etcétera, etcétera. Bueno, yo deseo creer que en el Nintendo Direct, que supuestamente toca esta semana, quizás se vea algo más de este juego, que como el Shovel Knight no tiene fecha, en Steam pone próximamente sin más, no pone ni 2024, y que pinta fenomenal. La idea, sí, ¿no? entiendo que aquí hay una parte de que el juego pinta bien, porque es verdad que lo ves y tiene un poco, es un poco Link's Awakening con Bloodborne, un poco, porque tiene este rollo un poco horror gótico, sobrenatural, y con pues una ratoncita Mina como protagonista. Es una mezcla muy Yacht Club, quiero decir, que pinta guay, y luego entiendo que hay una parte de confianza en el estudio, ¿no? Que han demostrado durante 10 años que pueden hacer un poco lo que les dé la gana y lo hacen todo bien. Vienen de WayForward. Esto era el exdirector técnico de WayForward, creo que era. El fundador de Yacht Club. Pues también son otros que saben bien lo que hacen con los juegos así más clasicotes.
Ya ves.
Y luego han tenido buen ojo para los spin-offs y demás de Shovel Knight, que si quieres cerramos ya con eso. Sacaron en los últimos 5 o 6 años han sacado Yacht Club, iba a decir. Shovel Knight, Dig, por un lado, que es un juego de
Nitrom.
De Nitrom, efectivamente. Bueno, de dar con la pala para abajo.
Sí.
Porque iba a decir que es de cavar, pero luego hay jefes que no son tanto de cavar, sino más bien es un poco más de plataformeo. Que se termina. Sale este verano, sin fecha de nuevo, la última expansión, que añade pues un poco de todo. Añade también los famosos trucos de los que hablaba antes. También añade esta opción en este juego. Y que será una expansión que parece bastante contundente. Será gratis. Y como digo, marca ya el final del proyecto Dig, que hasta donde yo sé, solo está en Switch de consolas, ¿no? Está en PC, en Switch y en Mac / iOS, porque este salió en Apple Arcade, uno de los juegos de... que se estrenó, creo que, no llegó a ser exclusivo nunca de Apple Arcade, sino que salió a la vez en Switch, PC y Apple Arcade, pero sí que se estrenó allí, porque Nitrome al final vienen del mundo del móvil. Son uno de los estudios más guapos de móviles que existen.
Sí, sí. También hay expansión para el otro spin-off, que es el Pocket Dungeon. En este caso se llama Paradox Pack y también es gratuito, con nuevos niveles y demás. Y me decías, Víctor, que hay un teaser, no sé si lo dejaron para el final de la presentación, supongo que sí, supongo que tiene pinta de One More Thing. Y se habla de una nueva dimensión, bueno, es fácil especular con el salto a las 3D, ¿no? De Shovel Knight, no sé si un plataformas 2D con gráficos tridimensionales o, entiendo que irá más por ahí la cosa, un plataformas 3D, total.
Ahora están un poco de moda, ¿no? Los sí, plataformas ¿no? 3D, entiendo que no es mal momento para intentar hacer un plataformas 3D. Decías tú con lo de Ubisoft que una vela encendiéndose no valía de One More Thing. Y para esto les valió el logo del estudio, ¿eh? Porque lo único que se vio del juego, iba a decir, lo único que se dejó caer sobre este nuevo proyecto, más allá de lo que el fundador del estudio comentó de joder, no me acuerdo el nombre, Sean Galante o una cosa así. Uh-huh. O Valente, una cosa así es el nombre, comentó eso, lo de la nueva dimensión, etcétera, etcétera, que era una nueva aventura, bla, 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 y mostraron el logo de Yacht Club en 3D, este yate, que es el logo, como girando en 3D, de ahí se ha especulado lo de el plataformas 3D, etcétera, etcétera, que ya digo, no tiene, que suena bien, quiero decir, suena algo sí, con sentido y con cierta lógica por el momento en el que está el género. Y también dijo que echáramos un ojo a los juegos anteriores de Shovel Knight, tanto los principales como como Shovel Knight Dig y Pocket Dungeon, supongo, porque han dejado pistas.
Ojo.
De
¿serio?
Por dónde puede ir el universo Shovel Knight a partir de ahora. Han dejado pistas en esos juegos.
¿Vale?
Que mandaron un poco a la gente a hacer esta gincana, ¿no? De buscar pistas por los juegos anteriores. Y bueno, no fue un evento muy contundente tampoco. La verdad es que tampoco es largo, porque no sé si fueron 20 minutos. Bien, quiero decir. Pero es que esta peña lo hace bien. A mí me caen bien, los juegos me parecen la hostia.
Sí, ¿no?
El ojo que tienen, pues eso, para, por ejemplo, colaborar con Nitrome para el Dig, etcétera, etcétera. Creo que son guays. Yo me considero fan de Judge Club.
Bueno, también han hecho alguna vez de publisher y no les ha ido mal, ¿no? Con el Cyber Shadow aquel, como poco.
Es verdad,
lo
es verdad.
Lo jugamos con ejemplo, el Game Pass.
Sí, sí.
Lo he buscado, Víctor, y lo he perdido. Aquí está. Se llama Sean Velasco, el fundador de Yacht Club Games.
Sabía que era un Sean, pero no me salía lo otro.
Yo supongo que esta gente tendrá en la cuenta corriente un buen dinero para desarrollar los próximos proyectos con o sin ayuda de Kickstarter o de otras editoras. Pero el otro día volvíamos a sorprendernos, por el cierre de un estudio indie que suponíamos exitoso, lo bastante exitoso, desde luego, como para continuar desarrollando, pero parece que no. Cierra Galvanic Games después de publicar Wizard with a Gun con Devolver.
Parece que el juego no ha dado suficiente retorno como para permitir que el estudio siga adelante. Llevaban en activo 9 años y se conoce que este Wizard with a Gun no dio lo suficiente ni con Devolver detrás, que cualquiera diría que es una garantía de éxito. O puede sonar más o menos sorprendente por tener a Devolver detrás, pero recordemos que los del Boomerang X, por ejemplo, cerraron también después de sacar el juego con Devolver. De
sí, sí.
Y se pegó una buena hostia también el Boomerang X, vaya.
Sí, sí.
El juego se había ido actualizando, ¿no? El Wizard with a Gun, habían sacado un modo cooperativo y habían ido moviéndolo, quiero decir, pero se conoce que no ha habido manera, y aquí esto se puede leer, entiendo que de varias maneras, se puede leer en clave de saturación del mercado, en clave de saturación del género, se puede intentar hacer una lectura de, pues bueno, de cómo era el juego y de, bueno, si hay suficiente gente para ese tipo de géneros o si ya está ese nicho específico muy saturado, en fin. Creo que no es fácil sacar conclusiones específicas, pero bueno, es una lástima ver que ya ni teniendo a Devolver detrás, por si necesitábamos más pruebas, ¿no? Parece garantizada la subsistencia y no ya el éxito, ¿no? Sino simplemente el mantenerse en pie.
No solo por el dinero que tendría que haber llegado con las ventas, sino por el hecho de que, en principio, o eso suponíamos hasta hace no mucho, sacar un juego así con Devolver, que ha aparecido en un montón de eventos y que ha tenido, yo creo que, cierto éxito de crítica como poco, debería ponértelo más o menos fácil como estudio para firmar, ¿no?, el siguiente juego con
sí,
el publisher que sea. Pero sabemos también que está difícil eso de encontrar acuerdos y financiación.
Sí, sí.
Un ejemplo más.
Total.
El 25 de septiembre, tengo la sensación, Víctor, de que en la recarga activa hemos hablado de este juego más de lo que tocaría, pero el 25 de septiembre parece que sale por fin Lollipop Chainsaw Repop.
A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, no por nada, pero sino porque no está... Van a salir dos juegos, fíjate, coincidiendo en el tiempo. Dos proyectos que tienen, que creo que son familia. Son, de hecho, familia, pero bueno, son proyectos que creo que es... que se pueden enlazar sin mucho problema. Uno es este Lollipop Chainsaw Repop, que creo que sale más o menos en todos los lados, ¿no? En PC, en Switch, en Play 5, en Series X. Creo que va a estar bastante disponible, quiero decir. Que es una remasterización del juego de Grasshopper, que en su momento creo que se habló mucho de él porque era una colaboración entre Suda51 y James Gunn, ¿se llama? El...
Sí, sí, sí.
Es que hay otro hermano, Gunn, que sale en Las chicas Gilmore. Que... Kirk se llama su personaje, que es el mejor personaje de la serie, por cierto. James Gunn, el de Guardianes de la Galaxia, etcétera, etcétera, que en ese momento no sé si... creo que no había hecho todavía Guardianes de la Galaxia, pero ya se había... o justo acababa de hacer una, vaya. Pero ya estaba el hombre haciéndose conocidillo. Y luego tiene que salir Shadows of the Dam, que también lo están remasterizando.
Ese sí que lo hace Grasshopper.
La disponibilidad va a ser similar, pero la cuestión es que en este Lollipop Chainsaw no está involucrado ni Suda51, ni James Gunn, ni Grasshopper, ni Dios que lo fundó. No hay nadie. Esto es Kadokawa. No, es un estudio. Es que esta historia es tremenda. Es un tipo el que está detrás de este proyecto que ya trabajó en el Lollipop Chainsaw original, que es el fundador de un estudio que se llama Dragami Games.
Eso es.
Que es propiedad de Kadokawa. Y el fundador barra CEO de este Dragami Games es el que era CEO, no sé si se le puede llamar fundador también, pero desde luego era CEO de Kadokawa Games, la filial de juegos de Kadokawa, que es una empresa súper tocha, que típica empresa japonesa que tienen de todo. Tienen revistas, tienen... hacen un poco de mil cosas, vaya.
Bueno, tienen a From Software, ¿no? Si no ha cambiado nada.
No sé si total o parcialmente, pero sí, también tienen relación efectivamente con From, pero no Kadokawa Games. La cosa es que hay Kadokawa Games era como un estudio de desarrollo barra publishing más específico, que lo fundó este hombre que era CEO de Koei Tecmo en su día.
¿En serio?
Durante mucho tiempo. Y este le largaron de Koei Tecmo cuando empezó... Este fue el fundador de este estudio, tanto de, o sea, de Dragami Games y de el CEO de Kadokawa, fue el tío con el que se enemistó en su día, joder, el de Death or Alive.
¿El Itagaki?
Itagaki. ¿Tú te acuerdas que Itagaki se enemistó con Koei Tecmo porque no le pagaban?
No, no recuerdo esto yo.
Bueno, estuvieron en juicios, creo que lo ganó Itagaki al final, vaya, el juicio, porque le debían dinero, básicamente. Le habían dejado sin pagar un dinero y se le hincharon los cojones y empezó a hablar de ello públicamente y luego les denunció. O igual les denunció y luego empezó a hablar de ello más abiertamente. Esto fue como en el 2008, una cosa así. Y tenían beef, estos dos. Y en ese momento, cuando estaba Koei Tecmo en situación de beef con Itagaki, este, sin hacer mucho ruido, se fue. Y le montaron Kadokawa Games un poco para él, vaya.
¿Ya ves?
Es una historia que la medio investigué en su día. No hay muchísima información tampoco, porque si buscas, de hecho, Itagaki y el nombre de este hombre, que ahora mismo no me acuerdo, que Dios me perdone, creo que uno de los primeros resultados es a Knight, de hecho, para que te hagas una idea. No se habló muchísimo... Bueno, se habló en su día del tema, pero tampoco hay una cantidad de información muy, muy grande. Al final ya digo que creo que o Itagaki o ganó o hicieron o llegaron a un acuerdo y la cosa se olvidó y aquí paz y después gloria, vaya. Pero que el hombre está, desde luego, tiene ahí no te voy a decir un pasado turbulento, pero tiene miga. Aquí la cuestión es que él dice que en Lollipop Chainsaw, que era juego suyo, no sé si te has enterado de esto, sí, que era como su diseño, que era su juego, que no sé qué, que suda 51 no sé cuál. Creo que no lo ha dicho de una forma muy beligerante, que no hizo nada Suda 51. Suda 51 tampoco tiene pinta de hacer mucho en ninguno de sus juegos, por otro lado.
Poco sí.
Algo sí, pero que el tío no es ni programador, ni diseñador, ni hace game. ¿Sabes lo que quiero decir? Él es un poco el... Sin Suda 51, esos juegos posiblemente no valdrían para nada, vaya. Yo entiendo que es un poco el pegamento que le da la cohesión y la magia a sus juegos. Pero que el hombre no es... ¿sabes? Que no está el tío ahí programando, ni dibujando, ni haciendo nada. Él es simplemente como el director, digamos, de los proyectos.
Sí, 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 está claro.
Pero que también hubo medio roce por eso. Porque el tío dijo que el juego era suyo un poco. Y Suda 51 fue como, a ver... Tampoco es así. Es un proyecto raro que viene sin la música original. El juego, el Lollipop Chainsaw original, una de las gracias o una... Bueno, en su momento también fue una de sus features, fue que tenía música licenciada.
Lo sacó Warner, ¿eh? Se dejó un dinero Warner aquí. No me acordaba.
Había mucha música y, de hecho, no está por ahí, no está a la venta en ningún lado por eso, por la música.
Claro.
Y este viene con música hecha ad hoc para el juego, que es un caso un poco Crazy Taxi, que dices, bueno, ¿es peor el juego? Pues sí.
Sí.
Lo siento, pero no, el Crazy Taxi sin Offspring es peor, yo creo. No, igual no dramáticamente peor, pero desde luego es otro juego. Peor, ¿no? Es como si le quitas al Hi-Fi Rush la música.
Sí, es
otra historia, desde luego. Entonces, a ver cómo es. Yo tengo ganas de... Tengo curiosidad, por lo menos, por ver cómo les sale.
Buah, tengo aquí pestañas, Víctor, para toda la semana, ¿eh?
Se te va a ir la olla, ¿eh? Tú investiga este tema que te va a gustar.
El colega este es, efectivamente, Yoshimi Yasuda. Y si lo buscas en Google, sale una noticia del bueno de Pinhead que dice: Itagaki le patea el culo a Tecmo.
Ahí está.
Efectivamente, llegaron a un acuerdo y algo le pagarían
todo,
al
Tomonomo. Todo lo que he dicho de memoria, pero como ves, los primeros detalles empiezan ya a ser correctos, ¿eh?
Muy bien. Acabamos repasando un poco los lanzamientos de esta semana, Víctor.
Esta semana salen cosas, ¿eh?
Bueno, espérate. Empezamos por el principio, o casi el principio, porque el primer lanzamiento que tenemos aquí en la lista es para mañana, 18 de junio, martes, Hashtag Plut, que ya lo hemos comentado alguna vez, es uno de los juegos que destacamos del Next Fest de Steam, pero el anterior, en febrero. Me parece simpático, ¿no?
La demo a mí me gustó mucho. Es el típico juego... Que bueno, que visualmente es una delicia porque está hecho por un estudio de animación. Se nota que es juego de estudio de animación, como el Kena, ¿sabes? Que dices, hostia, qué locura. Este es en 2D, es un juego de acción / exploración en el que eres una niña que vive en una que va al colegio, que vive en una ciudad aparentemente tranquila, pero que de pronto por la noche resulta que hay vampiros, básicamente. Y la cuestión es que a mí la demo me dejó con ganas de ver cómo evolucionaba el combate, porque tenía pinta de ser, de poder ser también el típico juego de estudio de animación que falla porque no tiene, ¿no?, unos intangibles, que hay otros juegos que se ven infinitamente peor y que son infinitamente más cutres en otras cosas, pero que vienen de un estudio de videojuegos, ¿no? Y se nota. Entonces tengo ganas de ver cómo evoluciona, pero de verdad que no sé si la demo está todavía disponible, vaya, pero merece la pena darle un vistazo porque aparte es graciosísimo, está súper bien escrito. Es un juego muy, muy fino, yo creo, vaya.
Bien. Esto sale en todas las plataformas, ¿eh? No sé si lo hemos dicho, pero PC, Switch, PlayStation y Xbox. También mañana llega Still Wakes the Deep, lo nuevo de The Chinese Room, aquel con la plataforma petrolera que vimos el año pasado en el showcase de Xbox, porque se anunció que estaría en Game Pass. Ha habido algún avance asociado al catálogo también por suscripción de Microsoft. Y yo vengo de leer el análisis en la Edge, es uno de esos que les han mandado con antelación, y dicen que está muy bien, ¿eh? Un 8 creo que le ponen.
Ya ves. Yo le tengo mil ganas. Este lo pude ver en un evento que hicieron en Xbox con cuatro juegos de ID at Xbox, el programa este de juegos independientes. Uno era el Botany Manor, se llama, el juego este de las, sí, de, ¿no?, las plantitas.
Sí, sí.
Que ya salió, de hecho. Y uno de los cuatro que se mostraron era este. Y tenía una pinta fenomenal, fenomenal. Muy, muy guapa. Se jugará.
Nos vamos ya al jueves, día 20. Llega Rusted Moss a consolas. A este le dimos fuerte y flojo con el ordenador. Estuvimos, de hecho, debatiendo si era mejor jugarlo con teclado y ratón, con mando. Llegamos a la conclusión de que no hay forma mala de jugar. Y gustará ver cómo se adapta y cómo funciona en consolas.
Yo creo que bien. No tiene por qué no jugarse bien. Yo lo juego enterito en la Steam Deck, vaya. Nunca he jugado, de hecho, en otro sitio que no sea la Steam Deck, que hay otros que sí que lo voy combinando en el PC y en la Steam Deck. Y se juega perfecto con mando. Vaya, que nos engañen, se juega fenomenalmente. Y es la hostia, es un juego exquisito este, vaya.
Muy buen juego, efectivamente. No sé si va a tener problemas o si ha tenido algo de mala suerte por caer en la misma semana que saldrá el 21 de junio, vamos ya al viernes, Elden Ring Shadow of the Erdtree, la esperadísima expansión del juego de From Software.
Que este se desbloquea el jueves por la noche, ¿eh?
¿En serio?
Técnicamente es el día 21, ya sabéis este lío de a las 12 de la noche ya es el día siguiente, evidentemente. Bueno,
publicaron tweet, ¿no?, con el mapamundi y todo.
Claro, ahí está la cosa. Cae, estoy abriendo el Twitter a ver qué demonios pasa, pero sí que creo recordar que era el a las 12 de la noche. Así que si, bueno, ya sabes, típico, te pones malo el jueves, ¿no? Llamas a la oficina, es que no sé, he comido algo mal, me he sentado mal, estoy un poco pocho, tal. Efectivamente. En consola sale en midnight, local time, pone en el este. Y en PC sale a las 12 de la medianoche, que es exactamente lo mismo.
Vale. Pues después de comer tienes que ponerte ya con el MOC, si no te lo has bajado, que dicen ahora los jóvenes.
¿El qué?
Que tienes
MOC. Pensaba que era como MOC, como PEC, ¿sabes? Pensaba que era como MOC, como una nueva... No. Te tienes que poner con el MOC.
Hablaba yo del Señor de la Sangre.
Sí, sí, el MOC. Es que yo digo MOC.
Ya. Tú lo marcas mejor, como con
en
el
catalán tío. Entiendo que hay otra pronunciación también.
Ya.
Pero vamos a intentar... Me lo voy a marcar para esta semana como objetivo. Mira, me lo voy a apuntar aquí en este papel que tengo.
¿Qué?
El MOC. intentar buscarle un... Animo a la comunidad. Venga, voy a hacer un llamamiento a buscarle un sentido a las siglas MOC. Pero... ¿Qué puede ser hacerse el MOC?
Pero MOC, dices tú,
MOC,
¿eh?
MOC. Vale. Bueno, si llegado el caso tiene que ser MOK, por ejemplo. O MOQ, también se puede... Vale. ¿Sabes?
Vale, vale. Okay, okay.
Quiero decir, con que suene MOC, yo creo que ya es... Ya, joder, ya es bastante difícil encontrarle sentido a algo que no lo tiene. Pues imagínate si encima nos ponemos exquisitos con las letras, vaya. Ya. Hacerte el MOC. Oye, ¿te has hecho el MOC?
Yo voy a ir dejándolo...
Voy a dejar en conversaciones. En el colegio, por ejemplo, cuando vaya a buscar al hijo, se lo voy a decir a algún padre.
Que lo intenten, ¿hiciste el MOC? Que lo intenten sacar por el contexto, ¿no?
A ver, claro, claro. Buah, ¿qué tal ayer? No veas, me hice el MOC. A ver qué sale de ahí, ¿no?
Escúchame, Víctor, por si alguien... Para los haters que llevan la cuenta, ¿eh? Hace un rato, a altas horas de la madrugada, me cargué a Malenia también, ¿eh?
¡No me jodas!
Sí.
Hostia, qué
y
bueno.
Lo capturé y todo. Porque veo que hay mucho tramposo, ¿eh? En YouTube hay mucho vídeo de... Hay peña que pilla como una especie de tridente, que no sé si es la lanza del MOG, justamente. Pero con eso te la matas sin querer. Pero yo no, ¿eh? Yo tengo pruebas de que fue a puro catanazo.
¿Katana de sangre?
No, la de... ¿Cómo es? ¿La lunar? Más
Bale.
Más
Bale
la,
lunar,
del,
¿no?
la del meteorito. Una en cada mano.
Bien, bien, bien. A dos katanas, es la forma clásica. Yo también la hice a dos katanas.
Bien.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. O sea, ahora ya se me ha pasado el enfado y puedo decir que muy bien y mirar por encima del hombro a los que no pueden con este jefe, que es... Totalmente absurdo, ¿eh? ¿Cómo se cura en la segunda fase? A mí me
se
parece
pasaron.
Indefendible, indefendible.
Ahora te voy a pasar un vídeo. Ahora te voy a pasar un vídeo de cómo se lo mata un señor.
A ver.
Ahora te lo paso y lo comentamos mañana, si quieres.
Vale.
A ver si te haces el MOC.
Vale. A ver qué pasa con el direct, Víctor. Hoy he leído... No lo he comprobado, ¿eh? Estaba... mirando resetera mientras me tomaba el café, que por lo visto el 19 es festivo en USA y ese día se descarta. Con lo cual, o 18 o 20, dicen por ahí.
¿Y por qué no mañana mismo?
Bueno, coño, mañana es 18. Anunciarlo hoy y sacarlo mañana, eso sería...
Ah, no,
eso
vale, sería vale, bonito. Sí, creo que has dicho 19 o 20. Vale,
ah,
pues.
Pues perdón, 18 o 20.
Yo creo que mañana.
¿Tú crees?
Bueno, o el 20. No sé.
Está el pioro nervioso ya también, ¿eh?
Pero se sabe, ¿no?
¿Qué se sabe?
Que ese sabe, digo.
Ah, ese.
Es como Aeris.
Ese sí sabe, sí. Ahora están... hay jaleo con los insiders, pero ese parece que está limpio.
Sí, sí. Había uno que, ¿no?, que decía que era una chavala y es un chaval.
Sí. Problemático, además.
Vaya líos. Es un chaval problemático.
Yo creo que sí. Que tenía un...
Un arranque, ¿no? Ahí problemático.
Es que yo no sé lo que es leyenda urbana y lo que no. Por eso no me meto. Pero que hizo cosas cerca de las oficinas de Sega / Atlus. Había como... Bueno, como la canción, ¿no? La de No es amor, lo que tú
ya,
tienes
ya,
se llama
ya.
Obsesión.
Ah, obsesión. Pues sí, ahí, sí, la aventura.
Ahí. Por ahí puede ir la cosa.
Bueno, pues a ver qué pasa. Mientras tanto, yo animo a la gente que escuche el reload de esta semana.
Sí.
Que ya es post junio jugón plenamente. Entonces ya se habla de juegos a pijo sacado, vaya, todo lo que da.
De demos, el Luigi's Mansion 2, Paper
todo
Mario.
Juegos. Sí, sí. Todos juegos.
Muy bien.
Y nada más, nos escuchamos mañana.
Sí. Muchísimas gracias por el apoyo. Patreon.com/anightreload. Ánimo con la semana. Que además es la última para los que van al cole, ¿no? Y...
Es la última, la última.
A ver qué hacemos, Víctor, a partir de la que viene, ¿eh?
Bueno, pues tirar para adelante, como siempre. Hacernos el MOC, al final.
Correcto. Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada, Víctor. Hablamos ahora.
Hasta luego, Pep. Chao, chao.
Chao.